Camacuay Reconquista.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Camacuay Reconquista.
Toda la información de AEBU y sus protagonistas. Un espacio de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
Bienvenidos, ¿cómo les va? Un placer reencontrarnos una vez más en Camacuay Reconquista. En este programa vamos a conversar sobre inclusión financiera, un tema que sigue estando en el tapete, que sigue estando en la agenda del sindicato y que recientemente fue publicado un libro informativo titulado Situación Actual y Desafíos de un Proceso Participativo. Como parte de la elaboración de este material, aparte de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, participó la Comisión Técnica Asesora del sindicato y uno de sus integrantes es el economista Aníbal Pelufo, que hoy nos acompaña aquí en el programa. Bienvenido, Aníbal, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Por suerte. Y bueno, aportando desde donde nos toca para esto de este proceso en el que tratamos de difundir y explicar un poco mejor los temas de inclusión financiera.
Es un rol no menor. Te ha tocado a vos estar en algunas de las visitas a las juntas departamentales, junto con integrantes del Consejo Central. Para empezar a conversarlo, ¿cómo ha sido esta experiencia de recorrer el país planteando la postura del sindicato?
Bueno, la verdad es que es una experiencia, por lo menos para nosotros, novedosa y muy rica también, porque uno tiene la oportunidad de conocer la visión que tienen en otras partes del país, salir un poco de Montevideo y ver que hay preocupaciones distintas en los distintos departamentos. Y bueno, ahí está bueno poder salir y dar cuál es la postura del sindicato con la delegación de los dirigentes, acompañarlos y tratar de ayudarlos con estos planteos, ¿no?
Hay un término que se repite bastante, que aparece dentro de lo que menciona AEBU, que es el proceso. Proceso de inclusión financiera. ¿Por qué se utiliza esta palabra?
Está buena la pregunta. En realidad se utiliza esta palabra porque nosotros entendemos a la inclusión financiera como un proceso y no un proceso amplio y no como una ley. Es decir, en general acá en Uruguay se discute sobre la ley de inclusión financiera, cuando en realidad la ley es un instrumento que pretende mejorar o ampliar la inclusión de las poblaciones en el sistema financiero. Entonces, un proceso implica determinadas trayectorias o determinados elementos que se van dando con el tiempo y que no necesariamente son una ley. La ley es un aspecto que ayuda a generar un proceso sobre el cual AEBU tiene una postura que es justamente estar a favor de que el proceso de inclusión siga evolucionando, porque se entiende que la inclusión financiera es un aspecto más de la inclusión social. Es decir, en el fondo de todo está la inclusión social, la inclusión financiera como parte de la inclusión social, y en este caso tenemos la ley de inclusión financiera como un instrumento de este proceso.
Y la experiencia hasta ahora, unos 5 años de empezado el proceso desde que se reglamentó la ley, hay números y hay hechos que demuestran que efectivamente la inclusión social se da con personas que acceden a productos del sistema financiero, cuentas bancarias, utilización de tarjetas de débito, demás.
Sí, en realidad los números reflejan que hay bastantes efectos que ha tenido la aplicación de la ley, principalmente en esto, en una mayor inclusión de población que estaba fuera del sistema financiero y también de empresas pequeñas y microempresas que de repente no tenían acceso al crédito o accedían al crédito en condiciones bastante desventajosas. Y por ese lado, en realidad se puede ver una mayor inclusión de la población en el sistema financiero, que bueno, de repente hay sectores de la población que ya están acostumbrados a estar incluidos en el sector financiero, pero hay otros que no, O sea, la inclusión financiera no es simplemente ser cliente de un banco, sino es poder usar una tarjeta para diferir el pago de un regalo, para no atorarse con determinados gastos en el mes y poder irlos pagando de a poco. Es decir, que hay instrumentos que bien utilizados permiten que la población tenga una calidad de vida mejor. Obviamente que cuando están bien utilizados los instrumentos, que es lo que pone la ley de inclusión financiera, facilita para determinados sectores de la población.
Y saliendo a conversar con la gente, con los ediles, como han tenido, aparece como uno de los principales cucos la palabra obligatoriedad, como que es lo que asusta un poco a algunos sectores de la población. ¿Y cuán cierto es que es obligatorio o que no?
La palabra obligatoriedad, en realidad, en el único aspecto en el que está presente es en el del pago de los salarios por medios electrónicos.
Es una obligación del patrón.
Es una obligación que tiene el empresario de pagarle al trabajador por medios electrónicos. Y no en todos lados. En los sectores, en los lugares donde es muy difícil hacer esto, hay excepciones que permiten que se pague todavía en efectivo. Pero es en lo único que es obligatorio, pagar por medios electrónicos. El resto de la ley no establece obligaciones para la población en general. El otro sector que asume obligación son los bancos, que tienen la obligación de no cobrar por los servicios que prestan de forma gratuita a las personas y a las empresas, cosa que antes sí hacían, cobraban. Pero por eso es que cuando se habla de obligatoriedad está bueno precisar a qué nos estamos refiriendo. Y bueno, también una confusión muy común que estamos viendo es que hay gente que cree que los comercios tienen la obligación de aceptar medios electrónicos. Los comercios no tienen la obligación. Es la gente que lleva su tarjeta y les dice, me cobrás con débito. Y bueno, cuando no tienen, ellos se sienten en la obligación de ir a buscar un POS para poder atender a este sector de la población que quiere pagar con medios electrónicos. Pero va por ahí el tema de la obligación. Pasó de haber una obligación del trabajador de aceptar lo que el patrón le imponía como método de cobro, a que ahora el trabajador es el que obliga a su patrón a pagarle en el banco o en la institución que él quiere. Eso sí, ahí es obligatorio que sea por medios electrónicos, y ese sería el único aspecto en que se puede hablar de una obligación firme de la ley, ¿no?
Y aparte de la ley, ha sufrido cambios, se ha ido actualizando, ha recibido mejoras. ¿Cuáles dirías que así, como sin entrar en detalles específicos estadísticos, pero buenas mejoras mejoras significativas que ha tenido con el paso de los años la ley?
Como una de las principales, se me ocurre una que se dispuso hace muy poco y que tampoco la gente tiene mucho conocimiento, que es que ahora se puede retirar todo el sueldo con un solo movimiento. Hasta hace poco la gente no podía, estaba limitada al límite que tenía el cajero automático de darle dinero. Y eso hacía que mucha gente dijera, bueno, pero ¿por qué si yo cobré el sueldo no me lo puedo llevar todo para mi casa? Es decir, me estás obligando a que el banco se quede con mi plata. Bueno, ahora en realidad si vos vas al banco o a la institución de dinero electrónico y le decís que te querés llevar todo el sueldo, te permiten en el primer movimiento del mes llevarte todo. Si vos haces uso de esa práctica, lo único que cambió es el lugar donde cobrás. Antes tu patrón te daba el sueldo en la mano y ahora el banco te da el sueldo en la mano. Es decir, incluso con eso se rebatió un argumento muy fuerte de la obligatoriedad, que era decir, yo no me puedo llevar todo mi sueldo a mi casa. Bueno, hoy eso ya lo único que cambió de alguna manera es el lugar de cobro. Otro aspecto que se modificó fue, bueno, es un poco complejo, pero es lo del intangible. Quiero decir, hay una porción del sueldo que cuando uno pide un préstamo no te la pueden tocar. O sea, cuando a vos te descuentan una cuota de un préstamo del sueldo, hasta determinado porcentaje te lo tienen que dejar sin tocar por la ley. Eso el gobierno tenía la idea de irlo aumentando con la idea de que a las personas no se le puede descontar mucho más que el 50% del sueldo. Sin embargo, cuando eso empezó a generar algunos problemas en algunas empresas y algunas personas que empezaron a no poder pagar sus préstamos porque la ley les ponía esos topes, el gobierno de alguna manera escuchó las propuestas que tenían esos sectores y atendió los reclamos y flexibilizó un poco. También en el caso del pago por medios electrónicos a jubilados, que era un sector que se podía esperar que tal vez no estuviera tan adaptado a usar las tarjetas, se les permite ahora cobrar en efectivo. También los beneficios sociales, las tarjetas Mides, y eso se permite cobrarlas en efectivo también. Eso son flexibilizaciones que nosotros vemos como positivas, en el sentido de que la ley en realidad es una obra perfectible. O sea, la ley Digo, no, no significa que sea lo mejor que le pasó a nadie la ley. La ley es un instrumento y puede tener sus errores, y si uno es capaz de detectarlos y proponer cambios y que estos se hagan, es por ahí el camino, vendría a ser. Entonces, en ese caso, en esos casos en los que se detectaron problemas en la ley y después se cambió la ley para solucionar esos problemas, nos parece que son señales bien positivas. Así que bueno, y un aspecto sobre esas flexibilizaciones que, por ejemplo, los jubilados o los beneficios sociales se pueden cobrar en efectivo. Después, en los hechos, se comprobó que la mayoría de los jubilados y las personas que cobran con tarjetas del Mides y eso, prefieren cobrar por medios electrónicos. O sea, más del 90% de los jubilados eligieron igual seguir cobrando por tarjeta. Porque la gente sabe que cuando pagas con tarjeta te hacen un descuento de 4 puntos del IVA, y cuando pagas con las tarjetas del Mides te descuentan todo el IVA. Entonces, para una persona que cobra un beneficio social, ir a pagar con plata es regalar un 22%. Es medio una decisión que no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, esos cambios los hemos ido observando y por eso es que en algunas de las charlas que hemos tenido en las juntas departamentales, Juan Fernández se refería a la ley como una ley de oídos abiertos, como una metáfora de que cuando uno tiene algún planteo para hacer, en general ha sido escuchado y ha tenido algunas modificaciones en ese sentido.
Y en materia de desafíos, ¿qué cosas todavía desafían a este proceso? Porque aparece como un apartado dentro de este nuevo material que está presentando AEBU, de cosas que todavía se pueden seguir mejorando o perfeccionando o puliendo.
Lo principal que nosotros vemos es que, y que incluso lo vemos en estas giras que estamos haciendo de ir a las juntas departamentales, es que falta más información y también educación financiera. Eso es algo que para EU es muy importante, que es que un proceso de inclusión financiera de esta manera tiene que estar acompañado por un proceso de educación financiera. Es decir, si vos a la población la dotás de ciertas herramientas financieras, tiene que saber cómo usarlas para usarlas bien, porque lo financiero tiene una repercusión en la vida común de las personas. Es decir, si a vos te sacan a la cancha a jugar con determinadas reglas de juego, está bien. Lo ideal es que vos conozcas bien esas reglas de juego para que después no tengas problemas que sean derivados de que uno no conoce bien los instrumentos que está usando. Es decir, si una persona utiliza una tarjeta de crédito bien, no hay ningún problema, porque uno dice, yo tengo determinados ingresos, pago esto en determinadas cuotas, y si paga siempre al día, la tarjeta de crédito nunca le cobra un interés. El tema es, si yo reviento mi tarjeta de crédito y el mes que viene no puedo pagar, voy a tener intereses muy altos. Pero hay que saber usarlos. De repente una tarjeta de crédito te puede permitir hacer un cumpleaños, hacer un asado, un regalo, afrontar un gasto de médico, de no sé, cualquier arreglo que haya que hacer en la casa, de una manera en la que no te quedes sin un mango el resto del mes. Pero si vos lo planificás bien, eso no va a significar un costo. Es una manera de diferir los pagos. Por decir un ejemplo nomás. Si todas las personas supieran usar bien los instrumentos financieros, seguramente tendríamos mejores niveles de bienestar en la población. Y entonces ahí la educación financiera tiene un rol muy importante que cumplir.
Bien, ese es el camino sin duda que irá aprendiendo EBU. Aníbal Pelufo, economista de la CTA, muchas gracias por haber comenzado este rato. Seguiremos charlando sobre el tema sin duda.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y por el tiempo.
Escucha nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Búscanos como Radio Camacuá.